Y entre las noticias desagradables, penosas de los últimos días, figuran eventos fatales por intoxicación por monóxido de carbono. Parecieran casos aislados, pero nos enteramos justamente por estos casos y por las recomendaciones que están haciendo muchos organismos de la salud pública, entre ellos el Hospital Garrahan, que todos los años hay casi 1,000 intoxicaciones por monóxido de carbono. Le vamos a preguntar más sobre esto al doctor Carlos Damin.
Doctor en medicina, especialista en toxicología, medicina del trabajo y salud pública, jefe de la división toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. También es profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA y director de Fundar Tox.
Hola doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va? Un gusto escucharla.
Muchas gracias por estos minutos, doctor. ¿Qué pasa que sigue habiendo y se mantiene estable la cantidad de casos por intoxicación por este gas que, a diferencia, siempre hablamos del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, que tiene, se asocia con el calentamiento global. Este es monóxido de carbono y se produce de otra manera, ¿no?
Correcto, el dióxido es el producto natural, tanto de nuestra respiración, de un fuego que funciona bien, mientras que el monóxido es un gas anómalo que se produce por la combustión incompleta y por eso es además extremadamente nocivo. Pero mire, la verdad que lo que uno a veces siente es que nos falta información, porque pensar que en el siglo XXI se nos sigan muriendo personas por monóxido de carbono es realmente inadmisible. Muertes que en Europa, por ejemplo, prácticamente son inexistentes, ¿no?, por este motivo.
¿Cómo es que se produce este gas, como usted lo llama, anómalo en las viviendas? Sabemos que se asocia con la mala combustión en las cocinas, los braseros, pero uno pensaba que era en casos, por ejemplo, en que uno tiene un sistema de combustión así muy muy primario, como puede ser un brasero. Pero en las cocinas también, en los calefones también.
El monóxido se produce en cualquier situación de llama, sea producto de brasa, sea producto de leña o sea producto del gas. El problema es que en los artefactos a gas la gente no los hace controlar. Y entonces empiezan a producirse hollín que van produciendo una obturación normalmente de los lugares de ventilación de los artefactos y hace que los artefactos empiecen a producir llama amarilla. Usted ve cuando usted enciende una llama de gas, la llama es azul. Mientras la llama es bien azul, está quemando bien el gas. Cuando empieza a haber pequeñas lengüetas amarillas, ahí se produce monóxido de carbono. Y esto puede ocurrir en las cocinas, en los calefones, en las estufas, y también las de tiro balanceado. Claro que las de tiro balanceado tienen la seguridad de que la combustión va al exterior cuando son nuevas. Cuando las de tiro balanceado dejan
se nos va un poquitito el sonido. A lo mejor se está moviendo, ¿puede ser?
¿Ahora me escucha bien?
Ahí bien, perfecto. Entonces nos estaba contando que cuando la llama es amarilla, o sea, esto hay que tomar nota, fijarnos en los calefones, fijarnos en las cocinas, la llama es azul o amarilla, ya si es amarilla es como una llamada de alerta, ¿no?
Exactamente, donde se produce llama amarilla, ahí es donde se produce el monóxido de carbono. Y le decía que esto se puede producir en cualquier llama, en la llama de cualquier aparato, y el problema es que la gente no los controla. Y la frecuencia que vemos de ingreso al hospital es por calefones funcionando mal, en primer lugar. En segundo lugar, por estufas que no son de tiro balanceado, es de las estufas o las pantallas que están en muchos casos asociados a una garrafa. Y en tercer lugar son las cocinas utilizadas como calefacción. Hay gente que en pequeños ambientes enciende la cocina, 3-4 hornallas, o enciende el horno y abre la puerta, y ahí es extremadamente peligroso.
Claro, eso es muy habitual. Debo decir que alguna vez hasta yo lo hice, prender el horno porque hacía mucho frío y abrirlo para que caliente la casa, lo cual
es extremadamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque además cuando el monóxido empieza a producirse, difunde muy rápidamente en cuestión de minutos, en el ambiente y la gente se muere sin enterarse que empezó a andar mal la cocina.
Ay.
Es decir, ese es el tema. Si no se lo puede pensar al monóxido, la muerte puede ser muy rápida. Mire, hace 4 años hubo una situación que a nosotros nos conmovió mucho, que fue una familia entera, la encontraron muerta, 3 hornallas de la cocina encendidas y las 4 personas sentadas a la mesa con la cara en el plato. Fíjese la velocidad a la que pude haber difundido el monóxido, que no le dio el tiempo a ninguno de los 4 a advertir lo que estaba ocurriendo.
Es espantoso lo que está contando, doctor, pero me alegra mucho de que lo cuente para que tomemos conciencia, porque creo que todos estamos advertidos de lo peligroso que puede ser un escape de gas.
Pero lo subestimamos.
¿No? No, pero el gas común, pero tiene olor, por lo menos. Este
el
gas...
El gas común no mata a la gente porque la asfixia y entonces la gente se da cuenta que le está faltando el aire y abre la puerta, abre la ventana y sale. No se muere nadie por gas común. Se muere la gente por monóxido, que no se ve... No tiene olor y no tiene color y no tiene, es decir, digamos que es imposible de poder detectar, ¿sí? Por un medio natural.
Claro. ¿Hay algún, por ejemplo, hay detectores que uno podría incorporar, detectores de monóxido de carbono, por ejemplo?
Hay detectores actualmente que los que suena una imagen o una chicharra y que puede detectarlo. Incluso el CONICET está haciendo una investigación, que vinieron a verme a la cátedra de la Facultad de Medicina hace poco, porque tienen están desarrollando un artefacto que es como un detector que se incorpora en los aparatos de gas y que automáticamente en el momento de que empiece a producirlo lo puede detectar, con lo que sería buenísimo. Y es un desarrollo argentino en el CONICET.
Bueno, ojalá que todo esto marche, que progrese, que se pueda agregar, pero mientras tanto, por lo menos tenemos la herramienta de la prevención, fijarnos en cómo quema el gas nuestros artefactos.
Pensarlo, Nora, pensarlo. Si la gente en invierno, cuando tiene dolor de cabeza, cuando tiene náuseas o vómitos, o cuando tiene mareos, lo primero que hace es pensar en el monóxido de carbono, entonces la gente va a estar alerta. Le diría que es casi una obligación que tiene la gente. Si le duele la cabeza, tiene náuseas o vómitos o tiene mareo y estamos en invierno, lo primero que tiene que pensar es que le está haciendo mal algo que tiene encendido.
Claro.
Carta eso, bueno, entonces puede pensar en la comida, en la presión, en otras causas.
Claro. Ahora, cuando usted, por ejemplo, en el caso que usted comentó, nos dijo, no les dio tiempo a nada. A veces hay síntomas como estos que menciona, las náuseas, así, para que dé tiempo a ir al hospital.
En algunos casos sí, en otros casos la velocidad de la intoxicación es tan rápida que no alcanzan a darse cuenta. Pero bueno, en ese caso uno tiene claro que saber que no se puede calefaccionar una casa con las hornazas, no se puede calefaccionar con un horno, y deben revisarse todos los artefactos a gas que tengan en todos los domicilios una vez al año.
Una vez al año, eso es importantísimo. Y esto no tiene que ver con estrato social, no tiene que ver con... Porque mucha gente se confía y dice estas cosas ocurren en las viviendas precarias nada más, ¿no?
No, claramente no. Lo que pasa que, bueno, por ahí los niveles socioeconómicos más altos tienen... Es decir, cuando la gente tiene en su casa un piso radiante o tiene radiadores de agua, bueno, este riesgo no lo tienen porque las calderas están afuera. El
claro.
problema son los lugares más reducidos y la gente que por ahí usa brasero o que, como le decía, usa la cocina para calefaccionarse. Entonces hay una relación también con los socioeconómicos.
¿Y qué tratamiento se puede hacer cuando las personas llegan al hospital? ¿Hay algún tratamiento eficaz?
Sí, claro, el oxígeno a alta presión es el antídoto natural del monóxido de carbono. El oxígeno a alta presión, o ya sea por máscara o cuando la concentración es muy alta, entonces hay que aplicar oxígeno dentro de una cámara hiperbárica, que bueno, digamos que el hospital se ocupa del traslado a los lugares donde están, ¿no?
Claro. Bueno, doctor, esperemos que, como usted dice, es injustificable que esto siga ocurriendo cuando hay lugares donde ya es algo del pasado, ¿no?
Absolutamente.
Es una cosa atroz, además, cuando ocurre, porque puede afectar a chicos, a gente joven, que está en lo mejor de la edad y por un descuido, que a veces uno dice ahorro un poquito y no hago revisar los artefactos, y son ahorros que nos salen caros a la larga.
Carísimos, exactamente.
Doctor, muchísimas gracias, con su claridad de siempre nos iluminó y nos permitió difundir estos conocimientos que parece que no, pero a veces pueden salvar vidas.
Gracias a usted, Nora, por permitirme poder hacer un poco de prevención, y gracias por hacerla.
Un gran abrazo, doctor.
Otro para ustedes, adiós.
Estuvimos hablando con Carlos Damin, doctor en medicina, especialista en toxicología, medicina del trabajo y salud pública, ampliamente conocido, pero además, bueno, es un libro abierto. Nos encanta cuando podemos charlar con él, jefe de la División Toxicología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y también profesor titular de toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA.